Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Estamos en compañía de nuestro querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bien. Carlos, el tema para el día de hoy tiene que ver con hacer un análisis sobre las últimas elecciones en el continente y qué cambia en la relación Argentina-Uruguay con esta nueva aparición de Tabaré que, según parece, no se parece en nada a la gestión Mujica, no se va a parecer nada, no se pareció antes y menos creo que se vaya a parecer ahora.
Sí, correcto, Norberto. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, debemos hablar de las elecciones en el gigante económico de América Latina, que se llama República Federativa de Brasil.
Sí.
En ese gigantesco espacio geográfico con 200 millones de habitantes, se desarrolló una de las últimas importantes elecciones, porque no estaba solamente en juego la reelección de un candidato presidencial, sino lo que estaba en juego eran dos modelos concretos de posicionamiento de Brasil en el mundo. Y por lo tanto, no era poca cosa, ya que hacia donde se inclina Brasil hay una fuerte tendencia a que los demás países de la región realicen el mismo giro. Por lo tanto, ha sido muy importante la reelección de Dilma Rousseff, porque ya desde antes de que se llegara a esta definición de balotaje, se veía cómo estaban trabajando todos los sectores afines a tratar de lograr que Brasil vuelva al redil atlantista, vuelva a ser un subsatélite de un satélite mayor, que es el movimiento atlantista, y por lo tanto jugaron todas sus fichas, absolutamente todas, desde las legales hasta las ilegales. Y interesante este tema para ir siguiéndolo, porque el sistema internacional y fundamentalmente el financiero económico ha venido realizando en los últimos dos años contra el gobierno de Dilma Rousseff una serie de ofensivas muy profundas y que han desembocado en las famosas manifestaciones espontáneas, entre comillas, que se realizaron antes del Mundial de Fútbol, bajo argumentos realmente concretos y reales, que eran los incrementos en los boletos del transporte, que influyen fuertemente en el bolsillo de la clase media-baja, pero armado detrás de este real problema, se montó todo un sistema de desprestigio al gobierno del Partido de los Trabajadores, y que con eso se esperaba de que se perdiera fuertes apoyos populares, y que en la postre se ha notado eso, que alguna mella han logrado hacer en los sectores, hasta en los sectores que se beneficiaron con el proceso de los últimos años del PT en el gobierno, que han cambiado de opción, y bueno, lamentablemente ese cambio de opción fue acompañado de toda una gigantesca cortina de humo falsa y traicionera, que era que Brasil volviera a formar parte de los grandes poderes internacionales, básicamente, y que se impugnara definitivamente detrás de Estados Unidos y que sea la cadena transmisora de sus decisiones a nivel global para esta región de Sudamérica. El plan fue acompañado, por supuesto, con, ya dije, con manifestaciones violentas, que no se entendieron por qué eran de ese tipo de violencia, por qué aparecieron grupos clandestinos que nadie los había tenido en cuenta. Y la otra herramienta que se usó y se seguirá usando es el narcotráfico, que ya lo venimos totalmente denunciando desde nuestra tribuna, que es una herramienta más del poder financiero internacional y del poder militar norteamericano. El batallón Vermelho y todo lo demás que han causado tremendos estragos en el territorio brasileño, también han causado en la población común una especie de pánico, que es la herramienta que en los últimos 25 años se viene implementando para el control mental y luego el control poblacional, ¿no? A pesar de todo esto, a pesar del terrorismo mediático, a pesar de las denuncias, a pesar de todo eso, bueno, el pueblo en definitiva logró frenar este proceso. El proceso incluía el desmantelamiento del Mercosur, el proceso incluía una profundización con los estados fallidos, que yo le llamo, de la super difundida Alianza del Pacífico, que incluye países donde el narcoterrorismo está en perfecto funcionamiento y prácticamente controlando amplios espacios de esos territorios, conflictividad social y económica y posiblemente una profundización en las declinaciones económicas. Y bien, en ese marco se desarrollaron las elecciones y en ese marco triunfó nuevamente la postura que yo le he definido, que es como el nacional desarrollismo, que se enfrenta a la tradicional corriente neocolonialista liberal pro norteamericana, en la cual se dividen las clases dirigentes brasileras. Y allí ha triunfado momentáneamente la posibilidad de seguir adelante y la profundización de este proyecto, que es el de fortalecerse dentro de la región y formar parte cada vez más profunda de esa organización que no tiene todavía una fuerte estructura administrativa, que se llaman los BRIC, pero que se está demostrando en los últimos tiempos que están iniciando un proceso de cambio mucho más rápido del que se preveía o que preveíamos también. Así que allí lo tenemos bien enmarcado el problema, bien digamos, definido, exhibido. Sí. La catástrofe de las economías europeas, que nuevamente el Banco Central vuelve a decir, el Banco Central Europeo, que se tienen que preparar para un nuevo shock, y sin embargo, acá los famosos difundidores de esas teorías de que tenemos que tener tratados de libre comercio, etcétera, con Europa y con Estados Unidos, es evidente que son funcionarios a pago, o pagos, mejor dicho, de estos grupos internacionales que pretenden trasladarnos la crisis de los países centrales a nosotros para que se las paguemos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos, como vos bien decías, el triunfo del señor Tabaré Vázquez, un clásico socialdemócrata, con todo lo que eso conlleva. Digo esto porque en los últimos días, por ejemplo, ha ocurrido en Europa, específicamente en España, debido a la crisis, la primera gran ruptura desde el punto de vista interesante para los analistas políticos del bipartidismo que se creó gracias a los acuerdos del post-franquismo, que fue o Partido Socialista o Partido Popular. El surgimiento de este grupo partido que se está conformando, que se llamaría, o se llama, mejor dicho, Podemos, con un señor Iglesias a la cabeza, joven, realmente ha pateado el tablero y, de acuerdo a las encuestas que circulan en general, estaría prácticamente disputándole a esos dos partidos la posibilidad de formar gobierno si hubiera una elección hoy en día. Eso puso el estado de alerta a todo el sistema mediático que apoya al sistema financiero internacional, que en el fondo son los sostenedores de esos dos partidos que han dejado de ser partido para transformarse simplemente en títeres de las administraciones del poder financiero internacional. Y allí desembarcó en esta semana la señora presidenta de Chile, la señora Bachelet, y lo primero que inició fue una ofensiva política contra Podemos, acusándolo de lo que acusan generalmente a todos los que se escapan del sistema, que son populistas. Y con el sanbenito de populista, inmediatamente se los desclasifica inmediatamente, se los condiciona o se los intenta condicionar. ¿Por qué? Porque se escapan al sistema tradicional, porque por supuesto más tarde o más temprano pueden ser cooptados por el poder, pero por el momento no han sido cooptados y por lo tanto son un problema y por lo tanto deben ser eliminados o por lo menos reducidos en sus posibilidades de avance en ocupar cargos políticos. Digo esto porque la señora Bachelet, que no la tiene todas bien consigo tampoco en su propio país, va y hace esta demostración clara de cuál es su posicionamiento a nivel internacional, que es totalmente afín a las potencias atlantistas, o sea que es el brazo armado de la Alianza del Pacífico, estando para nuestro continente. O sea que allí ya tenemos que ver una pata de esa característica. Y esa pata con esa característica que proviene del llamado socialismo, lo tenemos perfectamente identificado con el señor Tabaré Vázquez. Un personaje que, como vos bien me hiciste recordar hace unos días atrás, lo llamó a Bush para ver si lo apoyaba en caso de un conflicto bélico con Argentina.
¿Se acuerda? Claro.
Tema que salió a la luz mucho tiempo después, pero la realidad fue esa actitud hasta ridícula de este señor, que por un conflicto limítrofe y por un conflicto puntual quiso intentar un conflicto mayor, y este señor vuelve por su ruedo, y nuevamente este señor recibe, no es por casualidad, un abrazo de otro socialista argentino, del señor Wiener. O sea que ya sabemos perfectamente dónde está identificado este nuevo gobierno que se avecina en la República Oriental del Uruguay. El problema va a ser siempre el mismo para los hermanos uruguayos. Están cerca de Argentina y cerca de Brasil.
Claro, el tapón.
Entonces van a tener que hacer un equilibrio mucho mayor si esta gente intenta establecer lo que ellos pretenden hacer, que es otro famoso tratado de libre comercio que ya lo han querido implementar varias veces, y tratar de boicotear alguna profundización del Mercosur. En realidad ese es el panorama que yo veo. Creo que tampoco tienen muchas alternativas para poder llevarlo adelante. Creo que la situación internacional no da para semejantes aventuras, especialmente para el gobierno uruguayo. El mundo está sufriendo transformaciones tan veloces que hasta nosotros mismos nos sorprendemos de la velocidad que ocurren, en deterioro del poder atlantista, que cada día que pasa se nota mucha más la fisura y mucho más los conflictos que se les agravan internamente. Y en este aspecto, el único país que dentro de ese grupo seguirá manteniendo un status quo importante a nivel global va a ser Estados Unidos, pero lo que es la Unión Europea en sí mismo está sufriendo cada día que pasa una mayor deterioro en su capacidad de poder internacional, y solamente acompaña las aventuras norteamericanas a través de los organismos militares como la OTAN, pero que en el fondo no sacan ningún beneficio inventario por lo que estamos viendo a la postre después de todos estos años de guerrerismo que han intentado establecer. Uh-huh. Y para ir cerrando un poco esta columna, Norberto, quería hablar de algo que hoy lo conseguí leer. Vos habrás escuchado las decenas de economistas, por supuesto todos formados en las corrientes liberales de Argentina, que Argentina tiene fuerte evasión de dinero debido a que hay inseguridad jurídica,
sí,
de que estamos bajo un gobierno populista,
sí, sí,
de que las reglas de juego no son muy claras, ¿no? Y resulta ser que me acaba de llegar un informe de un periódico de la zona de Centroamérica, en la cual un análisis que se ha hecho de elevación de los dineros de esos países encuentra que en los últimos 10 años 31.000 millones de dólares, por ejemplo, se han evadido de paraísos fiscales de Honduras. Pero fundamentalmente Costa Rica, un país de los que más es afín a Estados Unidos, uno de los países que supuestamente es ordenadito, que es un país donde los capitalistas pueden hacer negocios, donde no hay inseguridad jurídica, donde no hay gobiernos populistas, bueno, está a la cabeza de la evasión de dinero. 80.648 millones de dólares se han ido a los paraísos fiscales. Y sigue el otro país que también siempre nos lo muestran como ordenadito, políticamente correcto, es Panamá, con casi 40.000 millones. Entonces lo que debemos llegar a la conclusión es de que la evasión de los dineros no es por un problema de inseguridad, no es por un problema de populismo, es un modelo implementado por el gran sistema financiero internacional mediante el cual se joroba a los países, perdón la expresión, porque ese dinero no pagan ningún impuesto en las naciones donde se fueron generados, le crean conflicto a todas esas naciones para seguir siendo dependientes, y a su vez el gran capital financiero maneja una masa infernal de dinero para seguir prestando, ya que eso fue en algún momento sacado de esas mismas naciones. O sea que es brillante, si lo vemos desde el punto de vista de la utilidad que le dan el sistema financiero, como por un lado te organizan los paraísos fiscales para que saques tu dinero y por otro lado después se lo devuelvan a los estados, por supuesto con tasa de interés, super usurarias, y que permiten que siempre ese país quede bajo control del poder financiero internacional.
Por supuesto.
Eso es lo que hoy he visto y me llama mucho la atención, porque además de esos dineros, de esa masa de dinero, solamente el 20% corresponde a los dineros narcotráficos. O sea que la gran masa de dinero es de la evasión de las empresas, de personas, etcétera, que hacen que sacar los dineros sin pagar impuestos en sus propias naciones, que son las mismas personas que a su vez se quejan de que el país es inseguro, de que el país no cumple las normas mínimas de convivencia, etcétera, etcétera. Ahora, echémosle acá un manto sobre esto. Realmente es una vergüenza que el sistema de América Latina ya no haya implementado profundamente el Banco del Sur y que no haya desarrollado nuevas opciones financieras para ir lentamente saliendo de esta trampa que más tarde o más temprano va a estallar. Esto es más que seguro, más que seguro. El incremento del movimiento en monedas, ya no del dólar ni del euro, como es el yuan chino, está cambiando rápidamente también estos esquemas de poder. Se podrá decir que, bueno, que están dentro del esquema, pero yo digo algo. Hace 10 años atrás de esto no se hablaba. Hoy ya no solamente se habla, sino que son una realidad y encima en crecimiento.
Seguro.
¿Qué nos depara dentro de 5 años? Y o una profundización de este deterioro del dólar-euro, o un incremento de la conflictividad para mantener el dólar-euro como la moneda de cambio a nivel internacional. No queda ninguna otra alternativa. O sea que el mundo sí o sí está marchando hacia un enfrentamiento.
Querido amigo, licenciado Carlos Pereira Meli, te mando un muy fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente, querido. Gracias. Saludos a todos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Pausita.